Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos otra semana más, otro jueves más aquí, trayéndote Liderando desde el Corazón. Un programa donde podemos conectar, podemos cambiar, podemos seguir creciendo y para llegar a la esencia como Dios nos creó. Porque muchas veces en el transcurso de nuestras vidas adaptamos o adoptamos cosas que no nos pertenecen, pueden ser hábitos, pueden ser enseñanzas que con limitaciones que alguien más aprendió y de ahí nos los pasó y nos pasó como el teléfono malogrado, que muchas veces te dijeron, es que eso no se hace así. Y tú le dices, ¿por qué? Porque me lo dijo mi mamá. ¿Y quién le dijo a tu mamá? Le dijo a su abuelita y le dijo a la abuelita y es una creencia. Pero cuando empieza el Señor a moldarnos, a transformarnos, a mirar de verdad con los ojos como Él mira, podemos mirar la verdad y la verdad siempre nos hace libres. Y esto estoy hablando para las personas que dicen, ¿de qué está hablando Vanessa? Es de las supersticiones, porque muchas veces traemos condenación a otros o estamos viviendo en ¿sí se dice, Liliana, supersticiones?
Supersticiones, sí.
Supersticiones porque alguien más dijo, porque alguien más lo creó, porque alguien más. Y dice la palabra de Dios que todo lo que uno dice lo construye, que en la lengua está el poder de dar vida o dar muerte. No es que esas supersticiones son reales, es lo que tú estás creyendo y declarando lo que estás dando vida o lo que estás construyendo o lo que tú estás destruyendo y maldiciendo. Así que muy buenos días, hoy día estoy directa al grano, Liliana.
Buenos días, buenos días. Bueno, estamos muy felices porque estamos terminando un espacio de un libro maravilloso que se llama Los 21 minutos más poderosos en el día de un líder de John Maxwell. Y el día de hoy terminamos este espacio, no con las transiciones, pero sí con la ley del legado. Y wow, estoy muy emotiva, por decirlo de alguna manera, para comentarles, para contarles algo que he estado trabajando, que Dios ha estado trabajando en mi corazón y que tiene que ver con esta ley. Así que si es la primera vez que te conectas, bienvenido, bienvenida. De verdad que para nosotros es una bendición poder estar acá. Mi nombre es Liliana Pedraza, soy la creadora Mujer con Propósito, soy una coach y mentora de liderazgo. Me encanta todo lo que tenga que ver con liderazgo y creo que las personas, no solo las mujeres, los hombres, los seres humanos, nacimos para ser personas de influencia y tiene que ver con lo que estamos haciendo el día de hoy. Y quiero conectarlo, el título que coloqué es ¿qué herencia recibiste o qué legado? Porque tiene que ver con lo mismo la palabra, ¿y qué legado vas a dejar? Pues les cuento que el día de ayer estaba haciendo una tarea para algo que estoy por hacer, así que estén aquí pendientes porque lo voy a estar publicando aquí en la comunidad. Y estaba haciendo una pequeña autobiografía. Y cuando yo dije, bueno, tengo tanto por contar, ¿cierto? Tengo tanto por contar que ¿por dónde empiezo? Entonces yo me acuerdo que le dije a una persona, necesito que me des como una guía, enséñame, dame qué debo escribir, cómo lo debo escribir, cómo puedo inspirar a las personas para que puedan descargar este recurso que estoy creando y realmente conectar con las personas. Y resulta que empecé como por las etapas de mi vida. Y me di cuenta para el tema del día de hoy que la herencia que yo recibí, una de las herencias que yo recibí fue el dolor, el rechazo, la pobreza, mucho, no puedo decir cómo lo sentí, el sufrimiento que tuve, o sea, digamos, fui abusada verbal, psicológica, mental y físicamente desde muy pequeña, ¿sí? Desde que tengo uso de memoria hasta que me pude ir de mi casa, ¿sí? Entonces, eso marcó mi vida hacia una serie de comportamientos que en mi adolescencia afectaron 100% mi vida. Y cuando yo tuve mi primer hijo a los 16 años, y claro que no tenía una conciencia ni siquiera de quién era yo, y después a los 21 años ya tenía tres hijos, y eso me generó empezar a dar de esa herencia que yo había recibido, ¿sí? Nunca los maltraté como me maltrataron, no, 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 pero sí había mucho dolor en mi corazón y eso hacía que fuera una persona muy amargada, resentida, que pues uno no puede dar de lo que no tiene, ¿no? Y sin darme cuenta, lo que tanto odié, lo empecé a reproducir, ¿sí? Y no fue hasta el año 2006 que yo sé que el Señor venía tocando puerta y llamando muchas veces, porque Dios tiene muchas formas de llamar, hasta que alguien me invitó a un espacio, a una iglesia, a un encuentro, así le llaman, un encuentro con el Señor. Y cuando esta persona, que es mi hermana menor, me llama y me dice, Liliana, va a pasar esto, 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 ¿quiere? Yo le decía, mire, estoy tan hastiada de mi vida, realmente estoy tan hastiada de la vida que tengo, que si Dios puede cambiarme, aquí estoy lista para que Dios me cambie. O sea, así estaba yo de dispuesta y de hastiada hasta ese punto. Yo creo que a veces Dios es bueno y permite que lleguemos hasta esos puntos porque estamos dispuestos a hacer el cambio. Y de ahí en adelante empezó un cambio en mi vida muy, muy importante. Y venía la oportunidad de que podía hacer un cambio. O sea, realmente tenía la oportunidad de que mis hijos iban a ver algo diferente a lo que yo había vivido. Estaba experimentando una paternidad de Dios que nunca obviamente la había tenido, pero estaba siendo restaurada como mujer, como hija, desde mi niñez, ¿cierto? Preguntando, porque yo soy muy curiosa, a Dios todo, ¿por qué pasé esto? ¿Qué pasó? ¿En dónde estabas? Si eres de amor, ¿qué pasó? O sea, siempre estaba como en esa búsqueda. Y en todo ese espacio, bueno, empecé a crecer, a crecer, a crecer. Y pude conectar a mis hijos inmediatamente con la vida, con el Señor. Entonces, cuando nuestros hijos son pequeños, relativamente hacen caso y pueden, de alguna manera, ellos hacen caso y todo lo que uno les diga, pues lo reciben. Y empecé a conectarlos ahí. Pero ya después ellos van creciendo y ellos empiezan a tener un estado de conciencia también y empiezan a tener sus propios pensamientos y sus propios conceptos y decisiones. Y en eso me empecé a dar cuenta que sin haber sido de manera intencional, sí se habían sembrado algunas cosas en ellos desde la concepción, ¿cierto? Y desde lo que yo traía. Pero yo les puedo decir que hasta el día de hoy yo batallo por un legado diferente. Yo sé que esto es una ley que me encanta darla desde el decir, oja, cuántas personas vas a impactar, cuántas personas vas a hacer y bueno, todo eso. Pero yo creo que el ministerio más importante, el lugar más importante de nosotros siempre es nuestra casa. Y hay que entender las temporadas. Y estaba escuchando ahorita un mensaje de Gálatas y quiero decirte esto porque yo sé que muchas veces estás dudando si realmente estás en el lugar correcto, haciendo lo correcto en el momento correcto. Dios nos unge para ciertas temporadas en nuestras vidas. Y si en este tiempo tú estás siendo ungida para guiar a tus hijos, no te sientas mal, porque Dios te va a dar la gracia para que ellos, ese legado, se empiece a construir y la vida y la herencia cambie. ¿Cuál es la herencia que le estás dejando a tus hijos? ¿Sí? Yo sé que hay una, y lo he repetido aquí varias veces, que hay una necesidad de ser exitosas y de generar ingresos y todo eso. Y suena lindo, y es lindo, yo no te digo que no sea lindo, pero el problema es cuando yo no sé si decidir entre ser mamá o ser esposa o ser profesional, ahora si eres una madre soltera, entonces es un poquito más complejo porque tienes que dejar a tus hijos, porque tienes que trabajar, pero es como lo que yo quiero es que veamos el momento, el día, hoy. ¿Cuál es la unción que tienes hasta el día de hoy? ¿Sí? Porque todas hemos sido provistas para eso. Si tú tienes un negocio y que Dios está colocando en tus manos la oportunidad de que administres, ¿cierto? Las finanzas, los recursos, algo que colocó en ti un talento, este es el momento. Entonces, ¿cuál es el legado que quieres decir? ¿Qué quiero ofrecer que las otras personas, no porque piensen solamente en mí, como lo buena que soy, no, sino qué semillas estoy sembrando en esas personas para que realmente vean que yo soy la persona adecuada o que a través de mí Jesús puede hacer cosas en sus vidas? Y este tipo de situaciones me llevó a mí a que cada día, cuando yo veo que algo se está repitiendo en mi vida personal, de lo cual yo huí desde niña y está pasando, inmediatamente corro al Señor y le digo, Señor, eso no está bien. Porque Jesús vino a ser un antes y un después. Y literal, así partió mi vida, en un antes y un después. Entonces, él dice, he aquí yo hago cosa nueva, he aquí yo hago cosa nueva. Si nosotros nacemos de nuevo. Entonces, el aferrarnos a lo que conocemos nos está limitando para caminar por fe, para ir a caminar. Y Jesús dice, bienaventurados los que creen sin haber visto, ¿cierto? Caminamos así, creyendo con el corazón de que es Dios el que guía nuestras vidas, que es el Espíritu Santo nuestro, el quien lidera nuestras vidas. Y ese legado tiene que ver con lo que Jesús dijo. Él dijo, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Él vino a dar una herencia. Y yo creo que esa herencia, desafortunadamente, ha sido muy mal interpretada pensando que solo lo material, la herencia inicialmente está en el Espíritu y dice que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Hay una posición. Pero necesito primero recibir esa posición y entender que el espíritu necesita que eso nuevo empiece a ser parte de mi vida para que posteriormente lo que Dios tenga en lo material se esté bien. Pero yo veo personas muy frustradas porque asumen que vivir en Dios es que Dios conceda todo lo que quieren, no lo que necesitan, y caemos en eso. Ayer estaba hablando con una amiga. Y le dije, mira, en este tiempo yo les puedo confesar y soy muy vulnerable porque no tengo nada que esconder y estoy en proceso de Dios. Una de las batallas que mi familia más ha tenido es la parte financiera. Siempre. Nosotros, o sea, desde primero, pues por lo que traía la herencia de mis papás. Pero posteriormente siempre fue esa parte financiera, pidiéndoles y cometiendo muchos errores, muchos. Pensando que el reino eran cosas de Dios, o sea, no era de Dios, perdón, era cosas materiales, queriendo agradarle a la gente que no le importaba, endeudándome, siendo irresponsable, quedando mal en pagar, hasta que Dios fue formando en mi corazón la integridad, el respeto, la honestidad, todo eso lo ha hecho Dios. Yo les digo y se lo he dicho a Dios y que Dios le digo, Señor, yo no tuve esa herencia a mis papás, ¿sí? Y no los estoy juzgando, simplemente estoy siendo sincera y guardo su desnudez, pero quiero que entiendan lo que yo recibí y no los estoy juzgando, pero yo solo recibí mentiras, solo recibí la forma de hacer las cosas mal, de pronto engañar a las demás personas, de no cumplir sus palabras, de deuda, de trampas, todo eso fue lo que yo recibí. Entonces, cuando llego a los caminos del Señor, pues Dios empieza a trabajar en mi corazón y a hacerme ver las cosas a su manera, ¿sí? A la manera de Dios. Entonces ahí es donde uno dice que sí recibe esa adopción, porque tú empiezas a tener la imagen y semejanza de quien te adoptó. Y bueno, y eso fue pasando y con el tiempo, la vida es como por esas etapas. Y por eso Pablo dice, cuando éramos como niños, pensábamos como niños y actuábamos como niños, pero ahora que somos adultos, espera que pensemos y actuemos como adultos. Y en esa transición, ¿cierto?, que Dios va haciendo en nuestras vidas, entiendo, y ahorita en este tiempo me he dado cuenta, que la temporada anterior, ponle unos 2, 3 años atrás, estaba dejando ver en mi corazón que tenía amor por el dinero. ¿Sí? Amor. Recuerden que no es malo el dinero, es el amor por el dinero. ¿Por qué? Porque seguía habiendo cosas en mi corazón y seguía habiendo mi importancia, mis resultados como mi identidad. Y entonces, pues quería tener más dinero, más resultados, más reconocimiento, porque se supone que estaba yendo muy bien, pero estaba desviándome hacia esa identidad y de pronto a lo que un día dijo Pablo, sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez y en todo momento tengo contentamiento. Entonces, en ese tiempo que el Señor ha trabajado en mi corazón, primero me sentía avergonzada porque algunas cosas de esas se las heredé a mis hijos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos también estaban como en esa onda de querer tener y tener y tener y tener y pensar que todo era tener y entonces esclaviza a uno y empieza uno a querer más el mejor carro, la mejor ropa, a mirar uno a la gente por encima de los demás y todas esas mentiras que nos vendemos o nos vende también el enemigo y el mundo. Pero en ese tiempo, cuando yo trabajo en mí, cuando yo permito que el Señor trabaje en mí, veo cómo también mis hijos empiezan a ser quitado el velo de ellos, ¿sí? Porque yo ya tengo un testimonio, porque yo ya les puedo mostrar, mira, estoy aprendiendo esto y eso es lo que Dios me está llevando y ellos ven el resultado y quieren seguir eso. Yo por eso digo, no soy materia terminada. Y le doy gracias a Dios. Y sentí vergüenza por eso, lloré, tuve rabia y le dije, pero ¿por qué Dios tuve que volver a caer en eso? Pero hoy le digo, gracias Dios. Por dejar ver mi humanidad. Por dejarme ver que fuera de ti nada puedo hacer. Gracias por ponerme en vergüenza. Ponerme para mí es lo que les digo, porque Dios siempre, Dios es muy bueno y te guarda. Lo que pasa es que nosotros somos los que no entendemos sus llamados muchas veces. Pero al día de hoy inicia casualmente un proceso que voy a hacer con un equipo de mujeres hacia trabajar sus finanzas desde el corazón. Y Dios tenía que prepararme para poder hablarles a ellas. No como que yo les voy a enseñar a ganar dinero ni a administrar su dinero. No, yo no voy a hacer eso. Yo voy a ser la persona que les va a acompañar en un proceso de descubrimiento de lo que el Señor va a hacer en sus corazones, que es donde radican los problemas financieros, el estado de nuestro corazón. Entonces, si no paso por eso, ¿con qué cara le hablo yo a las personas? ¿Y con qué cara puedo yo hablarle a mis hijos? Ese es el legado. No estoy corriendo, no me afana correr. Me afana, más que afanarme, es cumplir. Pero yo quiero que ustedes hoy puedan ver que Dios todos los días, cada mañana, sus misericordias son nuevas y que posiblemente lo que están viviendo no lo provocaron o lo provocaron inconscientemente, pero Dios es muy bueno. Créanme, Dios es bueno. Y que querer solucionar todos los problemas a nuestra manera es muy desgastante. Es muy desgastante. Entonces le estaba diciendo ahorita a mi esposo, porque con mi hijo menor es una batalla con él, porque él siempre tiene una respuesta. Y ayer estábamos tratando de corregirlo en algo y le costaba, él se notaba. Yo le decía, yo no te estoy acusando, simplemente, por favor, di gracias y ya. Solamente lo único que te estoy pidiendo, di gracias y por favor, déjate llevar. ¿Sí? Entiende que no está bien lo que hiciste. Y yo sé que le costaba. Y yo le decía ahorita a mi esposo, ¿cuántas veces hemos sido así con Dios? Porque muchas veces nuestros hijos son el espejo, o sea, nos están mostrando lo que Dios quiere trabajar en nosotros, pero no, o sea, queremos que ellos sean diferentes, queremos que ellos hagan o no hagan lo que nosotros hicimos, queremos que ellos tengan lo que nosotros no tuvimos, pero estamos haciéndolo con una motivación incorrecta, porque simplemente no estoy dispuesta a cambiar para que ellos vean el cambio, sino quiero y les pongo una carga a ellos basada en mi frustración y en mi dolor e incluso en mi desobediencia, pero ellos tienen que ser mejores que yo. Y así no funciona el reino, así no funciona Dios, porque es que Jesús, Dios mismo, se hace carne para mostrarnos. Él mismo paga un precio para decirte, yo sé lo que estás sintiendo y por eso yo te acompaño, nunca vas a estar sola, solo, y yo voy a estar ahí todos los días. Él no dijo, te voy a solucionar la vida, yo voy a estar contigo porque yo te he dado a ti el poder, ¿cierto? Te he dado a ti un espíritu de amor, poder y dominio propio para que hagas las mismas obras que yo hice. Eso es lo que hace Jesús. Pero oramos y oramos pensando que eso es mágico. No es mágico, mujer. Tiene que haber un morir en nosotros y un deseo de cambio para que Jesús more en nosotros y nos ayude. Ahí es donde viene realmente el legado. No podemos seguir queriendo trabajar por nuestros hijos, para nuestros hijos, basadas en lo que no se ha solucionado por no querer trabajar nosotros. No queremos que ellos sufran. Nadie quiere, Jesús, Dios no quiere que nosotros suframos. Yo esto lo entendí minutos antes de que mi hijo falleciera. Eso fue algo que, y lo he repetido muchas veces, yo lo vi a él en una cama y yo le decía, Dios, tú no te complaces en el dolor de mi hijo. Y yo sé que el día que Jesús estaba clavado en la cruz del Calvario y tú tuviste que aguantar ver a tu hijo en eso, que ni siquiera ningún ser humano nunca, nunca, nunca ha sufrido eso, por amor a mí, por un momento, porque tenía un propósito. Yo sabía que mi hijo podía soportar ese dolor. Y partió a la presencia de Dios. Amén. Pero estamos huyéndole al dolor, no queremos el sufrimiento. Miren, en esta vida tendremos aflicción. Pero hay sufrimientos. Uno tiene dos tipos de sufrimiento. El que es por hacer lo que se le da a uno la gana y que finalmente no da ningún fruto, o el sufrir por hacer lo correcto para un mejor fruto. Pero ninguno de nosotros nos escapamos del sufrimiento. De hacer. Si usted va a hacer las cosas bien, va a tener que sufrir que la gente la critique, que de pronto ya su carne no da la satisfacción, sufrir el rechazo, sufrir que a veces no tenga lo suficiente, lo que usted cree que no es suficiente, las decepciones, muchas cosas. Eso es sufrir. Pero tampoco podemos hacer eso un ídolo, es parte de la vida. En el mundo tendremos aflicción. De hecho, hay una palabra que dice que nosotros, Dios dice que no nos da pruebas más de las que humanamente podamos soportar. Entonces, es necesario levantarnos y el día de hoy es reflexionar qué herencia recibí, qué legado recibí y cuál es el que yo voy a dejar. Porque un día, escuchaba ahorita a Joyce Meyer, que me encanta escucharla, pero ella decía, un día todos compadeceremos ante el trono de la gracia. Y yo no quiero que se lleven es como con miedo, porque realmente yo tenía pavor cuando a mí me decían eso. Yo decía, Dios mío, me va a castigar. No, se me van a ir porque traía eso de mi papá. Sí, a mí me castigaban porque sí o porque no. Mi papá se levantaba mal, me golpeaba. Se levantaba bien, me golpeaba. Estaba durmiendo y cuando menos sentía una cachetada. Sentía que me jalaban el cabello, que me arrastraba. ¿Por qué? Porque mi papá llegaba ebrio y simplemente hacía eso. Y muchas otras cosas. Entonces me volví dura. No me volví resiliente, me volví dura de corazón. Sí, es diferente. Entonces eso generó muchas cosas incorrectas en mi vida. Pero yo quiero que entendamos que todo eso en manos del Señor puede cambiar y puede hacerse algo maravilloso, porque nadie, yo creo que nadie ha dejado de pasar por el dolor. Amiga.
Wow. Thank you, Liliana, por abrir tu corazón y contar, porque yo sé que hay muchas mujeres afuera que necesitan, o hombres también que necesitan, ¿verdad? Pero honestamente, yo creo que liderazgo en la mujer comenzó cuando yo le pregunté al Señor qué quería Él, porque dónde estaba mi corazón. Yo decía, yo no, yo quiero, a mí me duele cuando yo escucho a un niño sufrir. O que algo les pasa, me duele mi corazón, honestamente me hace llorar. Cuando escucho la mamá y el papá peleando, que están gritándose, veo la cara, puedo ver la cara del niño triste, tratando de tapar sus oídos para no escuchar eso. Y cuando yo decía, padre, yo más mi corazón va por los niños, pero él me llevaba a la mujer. ¿Por qué me llevaba a la mujer? Lo entendí después, porque la mujer es la raíz. Nosotros somos la raíz de todo. Tú observa en tu hogar, si tú estás feliz, con buena actitud, tu hogar va a estar feliz, hay luz, el niño empieza a bailar, tu esposo empieza a decir silly, cosas divertidas. Hay vida en el hogar, nosotros damos vida, nosotros damos vida, somos tan importantes. Y cuando tú estás triste, cuando tú estás amarga, en tu hogar hay amargura, el esposo empieza a renegar, el hijo también, hay contestación. Yo no entendía eso. Por muchos años en mi vida, cuando mi hijo está, como cuando uno dice, es que está, no está escuchando, es que se está portando mal, ¿verdad? Uno se queja con el esposo. Y mi esposo me decía, sabes que tú eres responsable de eso. Tú sabes que es la. Y a mí me molestaba tanto, y yo decía, claro, este también es mi responsabilidad. Ay, claro, ahora el José no quiso comer, es mi responsabilidad. O el José está con una actitud no buena, es mi responsabilidad. Pero después empezó Dios a mostrarme que sí. Porque uno, muchas veces uno, para huir o excusarse de eso, quiere echarle la culpa al otro. A buscar un culpable, porque esa es una herencia que hemos recibido, un legado que se nos dejó antes. Buscar el culpable. ¿Quién es el culpable? ¿Por qué? ¿Y sabes por qué te digo? Porque desde pequeños, muchos de nosotros, no digo a todos, pero muchos de nosotros, se golpea el niño con la mesa, mala mesa, mala mesa. Se golpea el niño con el piso, mal piso, mal piso. No, la mesa no se movió. El piso estuvo ahí. Ten cuidado. sea, te vas a golpear de nuevo si no tienes cuidado. Se les enseña de pequeño, no se le echa la culpa a otro, porque con eso crecemos. Es la culpa de fulanito, es la culpa de mi esposo, es la culpa de mi niño no come la comida, mi niño come mal. ¿Quién le compra las malas comidas? ¿Quién le compra los dulces? Ellos no van a ir a la tienda y no saben cómo me duele cuando escucho una mamá diciendo, él se porta mal porque no sé qué hacer con ese niño. ¿Por qué no empiezas a buscar tú y a cansarte de eso, a cansarte de decir, estoy cansada de esto, estoy cansada que mi hijo coma mal? Pedir ayuda. Jesús, te necesito. Ayúdame porque yo sola no puedo. Porque muchas veces el enemigo nos tiene tapadas. Él vino a matar, robar, destruir, robar las bendiciones que Dios quiere darnos, robar esa paz. Porque cuando un niño no tiene paz, nosotros no tenemos paz. Y él vino a darnos paz. Entonces, y muchas cosas no sabemos porque no hemos visto y no queremos ver. Pero si tú empiezas a mirar qué es lo que está alrededor que no está bien, quiero cambiar. Eso no está bien. Eso me está haciendo daño, me está causando estrés. Ver a mi hijo con ese comportamiento, ver a mi esposo venir del trabajo y renegar. ¿Por qué está renegando tu esposo? ¿Has orado en el día? ¿Has puesto alabanza en tu casa? ¿Has hecho tu parte? Ah, el estado todo has hecho, porque si el esposo viene a la casa y uno está todo desordenado, claro, ha trabajado todo el día, el pobre hombre viene esa, y no digo pobre, pero es de verdad, yo era una de ellas, yo era la primerita que me quejaba y mi mamá es testigo que no, que él tiene que venir a ayudarme también y su hijo, él también, yo también quisiera estar atrás de una computadora y trabajando, pero a mí me dejó con el hijo. No, eso detesta a Dios, yo estaba siendo víctima y Dios no quiere víctima. Quiere victoriosos, porque él nos ha hecho victoriosos. Cuando aprendí a dar gracias, porque yo podía estar con mi hijo, cuando he aprendido que el niño que estoy criando y cuando él se porta, no hace caso a algo, que estoy no siendo firme. Ah, he parado mi mano de ponerlo en timeout. He sido más dócil, le estoy diciendo tres veces las cosas, ya no más. Yo sé, te estás fallando en esto porque tu mamá empezó a decirte tres veces las cosas y yo no voy a poder decirte una, dos, tres, porque hubo un accidente y a la primera. Te matan, no te van a decir, oh, carrito va a venir, te va a decir, Dios, a la una, a las dos, a las tres, no, a la primera pasa el carro, te va a matar, así que hijito, a la primera, no me respondes a la segunda, time out, te vas solito. El otro día, y con amor se puede, el otro día, hace unos 2 días, le dije, yo sé, es mi primer discipulito, él es mi primer discipulito en la casa, él es mi primer, lo primero que el Señor ha puesto para educarlo, y por eso me los comparto de él. Por eso me gozo compartiéndole. Hace 2 días le dije, yo sé, ayúdame a alistar 10 bolsitas porque vamos a llevar para los niños de tu béisbol. No quiero, yo quiero ver televisión, así igualito. Me dijiste que yo podía ver. No, mi cielo. Ah, no, perdón, le dije, ay, mi vidita, ¿no quieres hacerlo? Ok, acompáñame, te voy a llevar a un lugarcito. Agarré de la mano y él feliz estaba yendo conmigo porque su hijo, mi mamá, me escuchó mi llanto y con esa me la expuso porque estaba de verdad. Trayéndole lágrimas porque no quería hacer esas 10 bolsitas y le salió lágrimas y lo llevé y estábamos yendo de la mano y cuando me dijo, ¿a dónde me llevas? Y vio que lo estaba llevando a su sitio porque él tiene un sitio de time out, un sitio de castigo. Y le dije, oh, mi vidita, ahora te vas a poner aquí y vas a esperar hasta que mamá termine, ¿ok? Me miró y se rió de lo que estaba su lágrima. Voy a estar aquí hasta que, mi cielito, porque tú no quieres, estás cansado, quieres ir, entonces vas a pararte aquí a descansar hasta que mamá termine de hacer lo que tiene que hacer y de ahí te voy a llamar. Dijo, ¿cuántas bolsas tengo que hacer? Con amorcito, lo que le dio risa fue que me lo llevé con amor. No le tuve ni que gritar, ni que insultarlo, nada, no me le dije, claro que sí, mi vidita, vamos a hallar para que descanses, estás cansadito. Los niños con amor. Pero eso, ¿quién me dio? Dios. Eso, ¿quién sanó en mí? Jesús. ¿Quién vio que yo era responsable? Dios me mostró, tú sí eres responsable, porque a ti te lo di, a ti te lo puse en el vientre. Y si tú me pides ayuda, yo te voy a ayudar. Ese es un legado que podemos dejar. ¿Cuál es el primero? Soy responsable. ¿Cuál es mi parte de responsabilidad? No buscar a mi esposo, no buscar a Liliana, que yo le pagué a Liliana para que me enseñara y no me enseñó bien. No, yo soy responsable, porque yo tengo que poner y pedir ayuda a Dios, mover todo orgullo y ser humilde y decir que puedo hacer mejor. Si mi esposo no se porta bien, mi esposo hace, pero yo estoy orando por mi esposo, hasta en eso soy responsable. ¿Por qué mi esposo no tiene paz? Estoy orando, estoy poniendo alabanzas en mi hogar, estoy pidiéndole a Dios por mi esposo. No, porque es fácil quejarnos, es fácil echarle la culpa a la mesa, es fácil echarle la culpa a la pared, porque ellos lastiman, no, ellos están quietos. Nosotros somos las que tenemos que dar ese paso y dejar un legado mejor, dejar un legado de amor en medio nuestro.
Y sabes que quiero, o sea, con esto no queremos decir que todo le toca a la mujer, no, estamos hablando de que los roles y que cada ser humano como tal tiene una responsabilidad y no podemos siempre estar buscando afuera. Pero por último, hay algo que quiero decir, hay una palabra que se ha venido en este tiempo a mi mente y tú lo acabaste de decir, muy importante, y es la unción pudre el yugo. Es decir, necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos unja con amor, con su amor, para poder hacer lo que Vanessa dijo que podíamos hacer, ¿sí? Porque realmente sí, eso no, o sea, solita no es que nosotros queramos que nuestros hijos hagan, no, eso solamente lo hace Dios. Por eso, el único que nos tiene paciencia y un amor sobrenatural es Dios, porque Dios es amor, ¿sí? Pero es importante que nosotros veamos que si no tenemos, es porque no pedimos y estamos pidiendo lo que no necesitamos, sino lo que queremos. Y creo que la vida en paz, la paz, miren, la paz no tiene un precio, o sea, tiene un precio tan alto que costó la cruz. Por eso el Señor les dice, revístanse, ¿cierto? Y siempre hablaba, shalom, paz, paz, paz a vosotros, paz, paz. Porque cuando nosotros perdemos la paz, realmente es muy fuerte lo que podemos llegar a hacer o no hacer. Entonces, nada, esa es la invitación, a que podamos decidir qué tipo de legado, qué tipo de herencia podemos dejar. Yo soy una que a veces le digo a Dios, Señor, pero la palabra de Dios dice que la herencia a sus hijos, y mi esposo siempre dice, yo quiero dejarle bienes materiales a mis hijos, y pues claro, ¿quién no quiere y todo? Pero la verdad, incluso Abraham, cuando fue llamado, él fue llamado a creer, y nosotros somos, por la gracia, herederos en la promesa, pero como Moisés también, que pudo ver la tierra prometida desde lejos y no entró, hagamos lo que tenemos que hacer y que realmente el amor se vea reflejado en ello. Salomón dice que tanto los afanes del mundo, y dice, ¿para qué tú te afanas? Y no estoy diciendo, quiero que sea bien interpretado, porque si no dice, ay, entonces yo no voy a comprar mi casa, no voy a comprar, no voy a querer, porque eso es malo. No, no. Pero él dice, el afán de llegar y construir y que venga otro y lo despilfarre. ¿Sí? Por eso la herencia nos pertenece por gracia, no ha sido entregada porque no estamos listas. Dios no es como nosotros, ¿sí? Él sí conoce el corazón, y hasta que no estemos listas, no nos va a dar lo que nos corresponde porque no hemos sido sabias. Y yo entendí por qué muchas cosas no se han dado en mi vida. Entonces, Dios no me le va a dar a alguien que, por caprichosa, que siente que ya quiere y que se merece o que necesita y su corazón no está listo. El corazón, antes de que nosotros nos perdamos, Él cuida nuestros corazones. Entonces, ahí entendí yo que esa herencia, si aún yo no recibiera eso que Dios quiere, pues yo ya recibí lo mejor, que es la vida eterna, pues mis hijos lo van a recibir. Y yo ya tengo un sello, yo ya recibí la vida eterna. Mi hijo mayor recibió la vida eterna. O sea que la herencia sí la hemos recibido. Porque yo sí sé, dime.
Ahorita que estás diciendo, no tenemos porque no, es increíble lo que estás diciendo, porque no somos fieles en lo poco, porque si no tengo dominio propio, imagínate, Dios dirá a la persona que siempre dice, no tengo, no tengo, no tengo dinero, no tengo dinero. Imagínate esa persona, Dios le da, ok, vamos a decir que Dios manda de un regalo y le manda 5 mil dólares, vamos a decir un ejemplo, ok, pero esa persona no tiene dominio propio y empieza a comer, a comer, a comer, se queda, o sea, estaba yo analizando esta semana y decía, muchas veces no da, y en mi caso también, o sea, muchas veces no, digo, ay, es que no tengo dominio propio, abro una galletita y me como todo el paquete, imagínate si tuvieras, no vas a comprarte solo una galleta, sino que te vas a comprar un montón, o una dona, te vas a comprar un montón porque tienes en abundancia y quieres comprarte todo, entonces ataque al corazón, muerte y rapidísimo. Entonces, muchas veces
Yo,
no da por cuidarte hasta que te digas sana y te necesito que tengas
por
dominio propio.
amor,
Por amor, porque
tú no
imagínate.
le vas a dar a tu hijo las llaves de tu carro.
Eso porque si no se mata y se mata. O sea, por más que mi hijo todo está
No
mamada, mi
alcanza,
Carla.
Luis.
Porque, no, porque hijito primero, y yo era una de ellas, porque yo le decía, ahorita me vino el Señor a la mente, Señor, yo quiero una casa grande, una cocina grande, porque tengo una cocina pequeña. Y un día limpiando y quejándome porque tenía que limpiar en esos tiempos, ¿no? Antes. Entonces decía, y Dios ahí me muestra y me dice mi espíritu, ¿tú quieres una casa grande? Vas a limpiar más. Y yo, ay, sí, Señor, estoy
Te quejas
feliz
con
con
la
lo que
gente.
me has dado.
Y acabaste de decir eso. Ser agradecidos y fieles en lo poco, y no es poco. Miren, Dios, nosotros muchas veces tenemos todo, tenemos salud, tenemos la oportunidad de acercarnos al Señor. Y yo ahorita estoy sorprendida de que de todo lo que estaba, lo que acabaste de decir del dinero, y con mi esposo yo estaba gastando entre 4.000 y 5.000 dólares mensuales, y ahorita estamos con menos 2.000 y estamos re bien. Entonces digo, oh, el problema era nosotros. Y lo estoy diciendo porque Dios nos llevó a eso, a hacer ajustes, presupuesto, a realmente lo necesito, no lo necesito. Y eso me ha llevado a vivir por debajo de las posibilidades, en el sentido que puedo tener más, pero no hay necesidad de gastar más. Ese es el consumismo. Y yo pienso que lo que todo este tipo de comportamiento lo que hacen es guardar nuestro corazón, ¿sí? Guardarlo, no es más. O sea, ¿por qué? Porque hay momentos que no se trata de Dios. Si ustedes leen la palabra, en Abraham, en Génesis, dice un momento, y había hambre en la tierra. Entonces el Señor lo movió a Abraham, a Egipto, a que fuera a algo. Entonces hay situaciones que pasan en la tierra, ¿sí? Son a causa del ser humano, ¿sí? Muchas cosas que pasan. Y en ese sentido nosotros necesitamos aprender a vivir porque ahí es donde venimos, perdón, a decir, Dios mío, y mi trabajo, y si me echan, y si no sé qué, y si no tengo, y no sé qué. Entonces Dios quiere que aprendamos primero a depender totalmente de Él, y que Él dice que nunca nos faltará ni nos desamparará, ¿sí? E incluso en un momento de crisis, un hijo de Dios puede llegar a tener que decir, tengo que vender mi casa, tengo que vender esto, pasó, estaba algo mal con Dios. No, son cosas que pasan en el mundo, ¿sí? Pero es un momento. ¿Sí? Eso no te hace menos ni más. Hay crisis, como pasó en la pandemia, que ha afectado a muchas personas. Entonces, es entender realmente la esencia de la vida. La esencia.
Pero tuvo que
No.
pasar un ratito nomás la pandemia, sí afectó, pero también fue de gran bendición porque
No,
muchas familias
sí, pero.
unieron muchísimo más. O sea que para todo, como tú dices, esa dificultad que
Por
pasaron
eso
en
digo la
casa,
esencia,
fue
porque siempre estamos
posible.
mirando lo de afuera, perdí, gané, tuve que cerrar, no sé qué es eso, pero aquí estamos, a eso es lo que yo voy, ¿sí? Finalmente vamos a salir de ahí. Entonces, pues nada, hoy nos pasamos un poquito, de verdad, gracias.
Los saludos.
Espero de verdad que haya sido de bendición este mensaje del día de hoy, abriendo nuestros corazones, dejándoles ver. Que por la gracia de Dios estamos donde estamos, que Dios es quien nos ha levantado y nos ha podido llevar a influir en tantas personas, que el día que Dios diga que no, simplemente uno que hace caso, el día que Dios dice que sí, amén, es lindo, a mí me encanta servir, amo lo que hago, pero entiendo que nada me pertenece, o sea, más que estar en Cristo, ya, o sea, lo que Dios permite en mi vida está bien, y si Dios a un día te dice no más por este lado, ya se terminó ahí, avanza hacia este lado, hazlo, o sea, no idealices la vida, y eso es uno de los problemas que más tenemos los cristianos. Estamos tan aferrados a lo que vemos que no vamos a las escrituras y nos damos cuenta de cuántas cosas pueden llegar a pasar, pero que Dios siempre sí o sí cumple sus promesas. Cuando mi hijo falleció, había una promesa de sanidad y él me la dio. Y yo dije, ¿qué pasó? Pues él sí había sanado el corazón de mi hijo, el corazón, antes de que él falleciera. Entonces él sí cumplió, sí cumplió. Estaba dándome mucho más abundantemente de lo que yo pensaba. ¿Por qué? Porque Nicolás partió a su presencia. Sí, puede ser en la Biblia, en ningún momento dice que vamos a ser eternos acá. Y hay personas que se pelean con Dios, pero ¿por qué esta enfermedad? ¿Por qué esto? Porque lee la Biblia. ¿Qué Dios tienes en tu mente? No es posiblemente el de la palabra. Y si con Cristo padecemos, juntamente con Cristo seremos glorificados. Entonces debemos entender esa cruz, cómo funciona y aprender a vivir más por el Espíritu que por la carne. Entonces, pues nada, aquí estaremos hablándoles. No sé si se es el que vamos a trabajar, pero aquí vamos a estar agregando valor a sus vidas. De verdad, muchísimas gracias a cada una de las personas que se conectaron. Dios les bendiga. Lo bueno se comparte, así que si pueden compartir esta transmisión, pues es una bendición también para quienes escuchan. Es la manera como nosotras hemos podido trabajar y hemos podido que más personas conozcan y sean bendecidas con las semillas que el Señor ha plantado en nosotras, amiga.
Dios, recordemos siempre que Dios nos bendice para ser de bendición.